Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncia Estados Unidos que defensores de los derechos humanos languidecen en las cárceles de Cuba. Tribunal de La Habana deja concluso para sentencia el juicio a integrantes del movimiento Alamar 18. Continúan las críticas a la práctica del régimen cubano de condenar al destierro a sus opositores. Desde la isla, tabacaleros alertan de la centralización de la producción con nueva medida del Ministerio de la Agricultura. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reitera la disposición del país a seguir la vía diplomática, pero advierte que graves consecuencias puede tener Rusia si ataca a Ucrania. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, dirigirá ejercicios con misiles balísticos en medio de las tensiones de entre Moscú y Occidente.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es viernes, casi final de la semana laboral para muchos, pero aquí estamos con usted con toda la información de Cuba y del resto del mundo. 18 de febrero de este año 2022 y el equipo está integrado hoy por nuestro ingeniero de sonido Víctor González. Patricia Martínez es nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga, además de Alberto Müller, están en la sala de redacción. Y aquí frente al micrófono le acompaña Ariana González. Jorge Jauregui se encuentra de vacaciones. Con toda esta información, ya nos vamos a lo que vinimos, a las noticias. Los defensores de los derechos humanos José Daniel Ferrer, Michael Castillo Pérez El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara languidecen en una prisión cubana. Así lo denunció el jueves la Embajada de Estados Unidos en La Habana. A través de su cuenta de Twitter, la representación diplomática también destacó que más de 700 manifestantes del 11 de julio permanecen presos y que el régimen de Cuba le niega a la activista Anamelis Ramos el derecho a regresar a su país. Así es como una dictadura intenta frenar la libertad de pensamiento y expresión, dice otro de los mensajes del hilo de tuit y agrega que Estados Unidos vuelve a pedir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Cuba. La embajada señaló además que los actos del régimen, no sus palabras, demuestran que no le importan los derechos humanos del pueblo cubano y por eso sigue deteniendo a sus críticos, convirtiéndolos en presos políticos e impidiéndoles regresar al país. Por su parte, el gobierno de Canadá condenó las severas sentencias de cárcel contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio en Cuba y recordó al régimen de La Habana el derecho de sus ciudadanos a expresarse y reunirse libremente sin temor a represalias. Canadá aboga firmemente por la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica libre de intimidación. Estamos con la gente de Cuba en su aspiración por la democracia, señaló en Twitter la Oficina de Asuntos Globales. Y en más informaciones, jóvenes que criticaron al régimen cubano en YouTube fueron juzgados en La Habana. Los detalles en esta información de Ivette Pacheco.
Integrantes del movimiento Alamar 18 fueron llevados a juicio el miércoles 16 de febrero en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre en La Habana. Yohamis Cobas, esposa de Jorge Luis Méndez López, uno de los encartados, pudo entrar a la vista, según dijo a Radio Martí.
Al final del juicio mi esposo no estuvo de acuerdo con la sanción y gritó en la sala de que ese juicio era un juicio comprado, un juicio planificado y lo retiraron de la sala y el presidente de la sala determinó de que como él no estaba de acuerdo, la sentencia no se hizo firme.
Los otros dos integrantes del movimiento Alamar 18 son Luis Darien Reyes Romero y Duniel Monterrey Santiesteban, alias El Trompo. Los tres jóvenes detenidos en abril de 2021 fueron acusados de desacato a la autoridad por criticar al Miguel Díaz-Canel y figuras de su gobierno, también a la policía y la escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad en el país en un video publicado en YouTube y que se hizo viral en las redes sociales. En este momento se encuentran encarcelados en la prisión de Valle Grande en La Habana.
A él le pedían 2 años y la instructora que atendió el caso inculcó mucho a la presidencia de la sala de que decía de que él era una persona que le tenía mucho odio a la policía, y debido a eso él piensa que le aumentaron años de condena. Y la petición fiscal oficial era de 2 años, en el juicio le aumentaron 1 año 3 a él y a Luis Darien y a Duniel, de que 4 años, porque ellos entienden de que fue el que más ofendió, el que más participó en el video.
La actuación de la defensa,
los abogados hicieron muy buena defensa, pero apenas fueron escuchados, nada de lo que ellos pidieron, nada de lo que ellos presentaron. No se le dio oído a nada de eso.
El juicio quedó concluso para sentencia.
Conclusión es que hay que esperar a ver cuando se haga firme la sentencia, que dicen que hay un código donde es sancionado cuando ofende públicamente a un funcionario de la República, de la Asamblea, o sea, las personas que ellos se dirigieron exactamente con sus nombres, Canel, Lazo, Raúl, todos cuantos ellos mentaron.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la negativa del régimen cubano a permitir el regreso a la isla de la activista Anamelis Ramos muestra una vez más la brutalidad de ese régimen. Así lo afirmó el jueves el senador estadounidense Bob Menéndez en una entrevista con el reportero José Díaz-Balart para la cadena de televisión MSNBC. El senador demócrata por New Jersey agregó que la profesora Ramos es una activista pacífica que procura cambios en la isla, es una ciudadana cubana y tiene todo el derecho a regresar a su país. Por su parte, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, afirmó en Twitter que la continua represión del régimen contra la juventud cubana que participó en las históricas protestas del 11 de julio muestra cuán asustados están de una generación que ya no cree en sus mentiras socialistas. Y en este informativo del mediodía vamos a establecer el contacto con nuestro reportero Ricardo Quintana. Se encuentra en el restaurante Versalles, donde ha acampado, o se encuentra en estos momentos, la activista Anamelis Ramos, exigiendo regresar a la isla. Ricardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes, para el equipo de realización y, por supuesto, para toda la radio audiencia. Bueno, hay una imprecisión en esa introducción, mi colega. Estoy justamente frente al restaurante Versalles. Uh-huh. Y se preguntan por qué. Bueno, es que Anamelis Ramos, esa cubana que es American Airlines, la aerolínea, obedeciendo órdenes del gobierno cubano, no deja regresar a Cuba, uh-huh, pues ha cambiado su campamento y ha decidido plantarse en la pura esquina de la calle 8 y la 36, diagonal al cartel que dice Versalles Cocina Cubana.
Ajá, sí.
Lo que sucede es que, como ya habíamos informado previamente, el restaurante le había ofrecido una carpa improvisada contigua. Ajá. Que levantó, por motivos de la pandemia, sí, para que hubiesen mesas al aire libre, y ahí estuvo Anamelis hasta ahora. ¿Qué pasa? Que aparentemente, por problemas de negocio, el restaurante necesita servir en esa zona, y le ofreció, bueno, no, oye, tú puedes estar en el interior del restaurante hasta que quieras. Ella prefirió que no sea así. Ella quiere visibilidad, exposición, y bueno, pues agarró sus matules, cruzó la calle y se ha plantado en una silla de tijereta con su maleta y un teléfono en la esquina que había mencionado previamente.
Es una esquina conocida aquí en Estados Unidos, Ricardo, porque muchos domingos se realizan ahí también protestas, o se concentran muchos cubanos exigiendo también la libertad de los presos políticos.
Exactamente, en las 4 esquinas. Uh-huh. Frente le queda ahora un negocio que ha estado en esta esquina también por décadas, tapicería de autos. Y el propietario de ese negocio, bueno, pues cruzó y le ofreció que cualquier cosa que necesite, puede contar con ellos. E incluso, si la policía, porque esto es un lugar público, perteneciente a la municipalidad de Miami, si la policía, bueno, pues no le permite plantarse en esta esquina y pernoctar y permanecer en esta esquina, pues el propietario de este negocio de tapicería de autos le ofreció que, bueno, puede ocupar alguno de los parqueos que tiene este negocio, uh-huh, y continuar su plantón en ese lugar. Por el momento, bueno, ella ha convocado a una marcha desde este punto hasta la sede de American Airlines, que está muy cerca de aquí, y ella me ha dicho que va a quedarse ahí hasta el amanecer, porque ella no culpa a American Airlines de esto, pero sí la culpa de, pues, acatar, hacerle caso a una orden de un gobierno que está violando sus derechos como ciudadana, uh-huh, cubana. Así que así las cosas, es lo que está pasando. Este es el color, ella está solita aquí, no hay prensa, estamos nosotros solos. Ella está, bueno, ha levantado igual, ha desplegado esa tela que dice derecho a regresar. Está sentada con un...
¿Y estás tú cerca de ella, Ricardo?
Con un trípode, es que está ahora en una directa, ese es el problema, okay, que no ha parado de dar entrevistas, no ha parado, uh-huh, de hacer directa, y por eso me dificulta mucho que esté ahora mismo en el aire con nosotros, pero la estoy mirando, está conversando, y la gente, y hoy el periodismo moderno se hace a remoto,
sí,
gracias a las redes sociales, entonces no sé si tengo tiempo. Ana Meli, dame un segundito, dime algo, Martí, por
favor. Está en la entrevista.
Bueno, pues nada, la están entrevistando. No tenemos tiempo en este momento.
Bueno, pues estaremos pendientes.
Bueno, nada, mira, tú sabes quién tengo aquí. Tengo a uno de los presos políticos de la Primavera Negra, uh-huh, Omar Ruiz, que ha venido también aquí a manifestar su apoyo a Ana Meli. Omar, periodista independiente, preso de la Primavera Negra 2013. Cuéntame, has venido aquí a dar tu apoyo con tu esposa, Dama de Blanco, a esta cubana.
Sí, por supuesto que teníamos que solidarizarnos con esta cubana que no la han dejado regresar a Cuba. Algo inconcebible, que no se pueda, que un ciudadano cubano no pueda regresar a su país. Eso es, va contra la Declaración Universal de Derechos Humanos, y lo que nos vemos extrañados de que una compañía americana tenga que plegarse a los designios de la dictadura castrista.
Bueno, pues ha sido el comentario de Omar Ruiz, expreso político de aquel sonado caso 2013 de la Primavera Negra, los 75, uh-huh, que ha sido una de las personas que ha pasado por aquí. Mucha gente pasa,
claro,
gente que están paseando a sus mascotas, y aquí estará Ana Meli hasta hoy a las 5:30 de la tarde, que, como decía, se ha convocado esta marcha que tiene una singularidad. Los participantes, bueno, supuestamente irán arrastrando equipaje de viaje, uh-huh, y plantarán ahí frente al edificio, al lujoso edificio, donde radica en una de sus oficinas American Airlines.
Pues estaremos pendientes de la información, Ricardo.
Adelante ustedes, muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Transmisión en vivo para este noticiero de Radio Televisión Martí. Y nosotros vamos a continuar con más informaciones, porque precisamente varios cubanos protestaron ayer jueves frente a la Embajada de La Habana en México contra la práctica del régimen de Cuba de condenar al destierro a sus opositores. Yolanda da Huerga amplía esta información.
Un grupo de cubanos protestó este jueves frente a la Embajada de La Habana en México contra la práctica cada vez más abierta y marcada del régimen de Cuba de condenar al destierro a sus opositores políticos.
La protesta fue por el destierro que está siendo sometida Ana Meli Ramos, pero no solamente por Ana Meli Ramos, sino por las arbitrariedades con la situación migratoria a la que estamos sometidos todos los cubanos.
Señaló el periodista cubano residente en México, México, José Raúl Gallego, uno de los promotores de la demostración.
Cualquier cubano puede mañana ser víctima de esto que le está pasando a Anameli hoy, porque ese es un estado que funciona como una finca donde no existe ningún estado de derecho. Ellos se dan el derecho de decidir quién puede y quién no puede entrar al país.
La manifestación fue convocada luego de que se conociera que la curadora de arte y activista Ana Melis Ramos, por órdenes de las autoridades cubanas, fue impedida de abordar un avión de la compañía American Airlines para regresar desde Estados Unidos a La Habana. Valiéndose de su vocero oficial, Humberto López, la élite de poder cubana esgrimió el decreto ley 312-2012 que permite negar la entrada al territorio a cualquier persona que estimule, realice o participe en acciones que considera hostiles el gobierno contra los fundamentos políticos del Estado.
En primer lugar, si vamos a la letra estricta de ese argumento, el Estado cubano no es el gobierno de Díaz-Canel, no es el gobierno del Partido Comunista. En todo propósito, es que tenemos todos los cubanos, que tenemos el derecho a expresarnos libremente y que estamos en contra de la dictadura, es el derecho a cambiar el sistema de gobierno que existe en Cuba, no el Estado. Nosotros queremos que el Estado cubano se mantenga su integridad nacional tal y como existe, que mantenga su uso y costumbre, pero lo que queremos es un cambio de gobierno.
Indicó el abogado cubano asentado en Miami, Santiago Alpízar.
Así que ese decreto ley de que ellos están argumentando no es aplicable para el caso de Anameli. Anameli no ha hecho nada en contra de la seguridad del Estado. En todo caso, ha puesto en jaque por su labor opositora a la dictadura que está gobernando ese Estado.
Frente a la sede diplomática en la capital mexicana, los manifestantes corearon frases del apóstol José Martí mientras exhibían carteles con su imagen y maletas con letreros: tenemos derecho a regresar, Cuba es de todos, no más destierros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El escritor cubano Abraham Jiménez Enoa declaró en el diario The Washington Post que los cubanos no deberían tener que esperar salir de Cuba para sentirse personas. Desde la ciudad de Barcelona, el fundador del medio digital El Estornudo dijo que salió de Cuba para dejar de padecer la represión del régimen, contar la realidad del país y dejar de vivir lo que se vive en Cuba. Acerca de la represión, dijo que encima de ti caerá de manera abrupta y violenta toda la furia de un sistema diseñado para hacer callar a la fuerza a aquellos que se atreven a llevarle la contraria al régimen. Y ayer en La Habana, la comunicadora independiente Marta Beatriz Roque Cabello fue brevemente detenida tras haber asistido a la iglesia. Radio Televisión Martí recogió su testimonio de los hechos ocurridos.
Cuando salíamos de misa en la iglesia de San Juan Bosco, José Díaz Silva y yo se nos presentaron delante dos oficiales de la seguridad del Estado, un muchacho y una muchacha, nos enseñaron el carnet y nos dijeron que los acompañáramos, que estábamos detenidos. No sabemos a qué se debió esta detención. Tenían parqueado un auto patrulla al doblar de una unidad militar que está frente a la iglesia y el responsable del auto patrulla insistía en que yo le diera mi carnet de identidad. Yo le dije que yo no estaba ni a 50 metros de mi casa y por consiguiente no estaba violando ninguna ley, no tenía que tener el carnet de identidad encima. Toda esta discusión se llevó a cabo mientras el otro oficial pues llamaba por teléfono para pedir indicaciones después de que nos habían detenido y finalmente él obtuvo el carnet de identidad de Silva y a mí me dijo que me podía ir para mi casa, pero que tenía que tener el carnet de identidad encima, cosa que va en contra de lo que se ha establecido en la ley. Esta no es la primera vez que me detienen en problemas de la religión, porque el 31 de enero, que fue el día del santo patrono de mi iglesia, también me detuvieron y no me permitieron llegar a mí.
Y nueva resolución refuerza el control gubernamental de las producciones tabacaleras en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Tabacaleros cubanos entrevistados por Radio Martí manifestaron su rechazo a la resolución 861 del Ministerio de la Agricultura que entra en vigor este viernes, la cual impone una fiscalización y control minucioso de sus producciones a través del Sistema Informativo de Planificación Agropecuaria. Y los campesinos que incumplan con el registro de lo que siembren y produzcan serán multados y hasta podrían perder su usufructo. Se trata de más centralismo y control, concluye el tabacalero Osmel Ramírez Álvarez desde Mayarí en la provincia. provincia de Holguín.
Ese margen que tenía el hombre que produce de burlar un poco la vigilancia estatal sobre sus producciones, ahora recae sobre él mismo declararlas, y si no las declara tiene la multa, y el decreto 35 del año pasado dice que son 2,000 pesos de multa, y las producciones que no se llegaron a comercializar con el Estado, 3 veces el precio es la multa. Entonces, imagínate, es una espada de Damocles, es otra apretadita más, más centralización, más control sobre la producción agropecuaria, y yo creo que eso no es lo que necesita el campo cubano, es todo lo contrario.
En San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro Frías, usufructuario, advierte que la disposición implementada por el Ministerio de la Agricultura solo beneficiará al monopolio estatal.
Ellos están llevando un estricto control que única y exclusivamente perjudica al trabajador. Es deplorable el nivel de vida de los tabacaleros. Todavía continúan trabajadores sin que les paguen 4, 5, 6 meses, y entonces ellos comprando carros modernos y viviendo de lujo.
Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, denuncia que la resolución será otro freno a las producciones agropecuarias.
La resolución 861 va totalmente en contra de los tabacaleros. Todo esto lo que trae es centralización, monopolización, sobre todo lo que el campesino hace. Cuando tú hagas macizo tabacalero de San Juan y Martínez y ves que los campesinos no tienen alimento, no tienen ropa, las casas de vivienda y las casas de tabaco cayéndoselas arriba, y no es posible que ellos, que son los que aportan divisas a este país, estén viviendo de esa forma.
Osmani Poveda Hernández siembra tabaco en la cooperativa Hermanos Saiz en San Juan y Martínez y está absolutamente en contra de la nueva resolución del Ministerio de la Agricultura.
Si tienes estimado 20 quintales de tabaco, si te pasas, eres multado. Si no llegas a los 20 quintales, eres multado. No nos benefician en nada, no nos dan productos, no nos dan abono, no hay petróleo. Tenemos que hacer la zafra con nuestros recursos.
Y desde la zona tabacalera de Bayamo, en la provincia de Granma, nos cuenta el productor Emiliano González que ya algo similar se había ensayado hace algunos años en el territorio.
Yo pienso que eso va a traer menos producción y más hambre para el pueblo de Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Con 21 minutos, rápidamente nos vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. En este viernes con nosotros, Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un frente frío llegará esta noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers, y en horas de la mañana del sábado estará afectando al sur de la Florida, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba, pero perderá fuerza en nuestra región, de manera que no se anticipa un apreciable descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos lluvias muy aisladas, las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un magnífico fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones, y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, además del secretario de Estado, Anthony Blinken, se encuentran en Múnich para una conferencia de seguridad de 3 días que estará dominada por la crisis de Ucrania. Los detalles en este reporte de Michelle Sagué.
La vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado Anthony Blinken se encuentran en Múnich para una conferencia de seguridad de 3 días donde los esfuerzos para resolver la crisis en Europa del Este coincidieron con el programa. El viernes, la vicepresidenta se reunió con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Right now we are obviously dealing with the...
Ella dice que en este momento obviamente están lidiando con la preocupación de lo que está sucediendo en Ucrania. Dice que siempre estarán muy comprometidos con el principio de integridad territorial y soberanía. La vicepresidenta expresó además que Estados Unidos sigue apoyando la diplomacia en lo que respecta al diálogo y discusiones que han tenido con Rusia, pero que también están comprometidos a tomar medidas para corregir la situación. Mientras tanto, el secretario de Estado, Blinken, habló del más reciente bombardeo en el este de Ucrania. Él dice que todo lo que se está viendo, incluido los bombardeos en las últimas 24 a 48 horas, es parte de un escenario que ya está en juego de crear falsas provocaciones, luego tener que responder a esas provocaciones y finalmente cometer una nueva agresión contra Ucrania. La conferencia de seguridad se lleva a cabo cuando Rusia planea para el sábado ejercicios de sus fuerzas nucleares que implican el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero, en medio de su enfrentamiento más tenso con Occidente desde la Guerra Fría. La OTAN dice que el presidente ruso Vladimir Putin no ha cumplido sus promesas de retirar algunas de las aproximadamente 150.000 tropas reunidas alrededor de las fronteras de Ucrania, frustrando las esperanzas de una reducción inminente de la crisis. El Kremlin insiste en que no tiene planes de invadir. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Precisamente, como comentaba Michelle en el reporte anterior, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirigirá este sábado ejercicios con misiles balísticos y de crucero en medio de la escalada de tensiones entre Moscú y Occidente, que teme a una invasión rusa en Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo en un comunicado que se trata de ejercicios previamente planificados de las fuerzas de contención estratégica. Según la nota, el objetivo de los ejercicios es comprobar la preparación de la dirección militar, las unidades de lanzamiento y las tripulaciones de los buques portamisiles, así como verificar la fiabilidad de las armas estratégicas nucleares y convencionales. Y en América Latina, la información comienza con Nicaragua, pues el gobierno de Daniel Ortega ofreció su solidaridad a Rusia en medio de las tensiones con Ucrania. Los detalles en esta información que envía desde Managua Daliana Ocaña.
El viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, llegó el jueves a Nicaragua para realizar una visita de trabajo en medio de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania, que mantienen en vilo a la comunidad internacional. El diplomático fue recibido por el presidente Daniel Ortega, que aprovechó la oportunidad para ofrecer su solidaridad y aliento al gobierno de Vladimir Putin.
Estos son momentos en los que nuevamente los imperios atentan contra la paz. Y atentan contra la paz en la forma en que están agrediendo a Rusia. Le expresamos al pueblo de Rusia, le expresamos al presidente Putin nuestra solidaridad y nuestro aliento.
Aunque expertos en temas de seguridad y relaciones internacionales consideran que el arribo a Nicaragua del funcionario ruso forma parte de la búsqueda de apoyo de su gobierno en medio de las tensiones con Estados Unidos por el conflicto con Ucrania, durante el encuentro el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, expresó que el objetivo de la visita era estrechar los lazos de cooperación entre ambos países. A continuación, sus declaraciones a través de la traducción oficial.
En el último año, el intercambio de mercancías entre nuestros países ha crecido 3 veces, superó 160 millones. Y esto no es el límite. Dimos cuenta de que estamos en condiciones de varias veces multiplicar.
Nicaragua se ha visto cada vez más aislada bajo las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, acusando al presidente Daniel Ortega de socavar las instituciones democráticas para mantenerse en el poder. También ha sufrido una enorme crisis económica y política y Rusia ha sido uno de sus principales aliados internacionales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
De Nicaragua nos vamos a Venezuela. Especialistas coinciden en que no es casualidad la desclasificación de documentos en el caso del empresario Alep Saab y la liberación del ex tesorero de Hugo Chávez, Alejandro Andrade. Los detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
La desclasificación de documentos del tribunal que sigue la causa de Alex Saab, que revela que este cooperaba con la DEA desde el año 2018, así como la liberación de Alejandro Andrade, ex tesorero de Hugo Chávez, quien también facilitó información para que Maduro y el régimen sean investigados en Estados Unidos, no son coincidencias, según el especialista en criminalística Javier Ignacio Mallorca.
Tanto Andrade como Alex Saab fueron importantes operadores de la economía negra, de la economía corrupta. En ambos casos, además, este otro factor en común, Andrade y Saab llegaron a cooperar con las autoridades, los cuerpos que estaban instruyendo sus respectivos expedientes penales. Tanto en los casos de Andrade como en el de Saab, ocurrieron rupturas de los términos de esos acuerdos que se habían entablado con las autoridades. Y es por eso que en lo que respecta a Andrade se ordena su detención, se le quita el estatus de libertad vigilada y se ordena ponerlo nuevamente tras las rejas. Y en lo que respecta a Alex Naim Saab, Saab se le da el estatus de fugitivo. Tenemos aquí también otro aspecto en común, que después de haber negociado con los cuerpos de investigación, pues ellos mismos rompieron los términos de esos acuerdos.
Para el cientista político José Vicente Carrasquero, la liberación del ex tesorero de Chávez tiene diversas aristas que interpretar.
La primera de ellas es una demostración práctica de que negociar con el gobierno de los Estados Unidos tiene o rinde beneficios, independientemente de que a lo mejor no te quede tanto dinero como el que habías logrado tener a través de la corrupción. Andrade entregó una cantidad de información importante que contribuye al acervo de datos que tiene los Estados Unidos sobre Venezuela.
Estos eventos se registran justo cuando la comunidad internacional de nuevo promueve sentar al régimen de Maduro con la oposición que lidera Juan Guaidó para encontrar una salida negociada a la crisis que vive Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Buen fin de semana, pero sí seguimos con más informaciones en la radio. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que continúa reclamando el Consejo para la Transición Democrática en la isla con respecto a los presos políticos. También las reacciones que nos llegan desde Cuba ante los elogios que realizó Miguel Díaz-Canel a la Fiscalía General de la República. Conoceremos, por supuesto, que nos tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Hoy es viernes, viernes de Arte Express, que nos tendrá Exilda Arjona este fin de semana, y además los deportes con Edemio Navas. Continuamos acompañándoles Víctor González, nuestro ingeniero de sonidos. Nuestra productora hoy es Patricia Martínez. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción. Y aquí frente al micrófono, Ariane González. Continuamos ya con noticias. El Consejo para la Transición en Cuba reclama una ley de amnistía para los presos políticos en la isla. Yolanda Huerga amplía la información.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba insistió en su propuesta de una ley de amnistía que facilite la libertad de los presos políticos.
Tiene como objetivo amparar y defender la inocencia de los presos políticos cubanos, pero de ser aprobada también indultará otro tipo de actuaciones que han infligido dolor y mucho sufrimiento.
Explicó desde Madrid su secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Larrinaga de Luis.
Cuba es un país al borde del abismo. El sistema ha caído en una espiral de emigración y colapso social que elimina las mínimas bases de recuperación para la isla. Los cubanos estamos hartos de la represión, del hambre, del nepotismo, de que no se respeten nuestros derechos ciudadanos y de permanecer condenados a la pobreza.
La amnistía es el perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados delitos, generalmente políticos. En diciembre de 2021, el Consejo para la Transición Democrática anunció su intención de presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso, para el que se necesitan recoger al menos 10.000 firmas de acuerdo a la Constitución cubana.
¿Es la amnistía una solución encomiable o censurable? No lo sé. La solución está en nuestras manos. Un país son sus ciudadanos. ciudadanos y los valores que representan. Nuestro futuro como nación lo tendremos que marcar nosotros. Yo prefiero la opción a la omisión, la fraternidad a la enemistad, la comprensión a la intolerancia, la libertad al sometimiento, la generosidad al egoísmo y la inclusión a la exclusión.
La Asamblea Nacional del Poder Popular tiene la atribución constitucional de conceder amnistías mediante ley que adopta en votación ordinaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y desde la isla nos llegan reacciones ante los elogios de Miguel Díaz-Canel a la Fiscalía General de la República. El reporte lo tiene ahora Ivette Pacheco.
Recientemente, el mandatario Miguel Díaz-Canel elogió el trabajo de la Fiscalía General de la República. Les agradeció por crecerse en medio de lo que calificó una atmósfera de tremenda agresividad imperial y calumnias. En medio de una reunión de trabajo con la entidad, Díaz-Canel indicó que han sido acciones dirigidas a provocar el estallido social y a fracturar la unidad en torno a la revolución, aunque no hizo referencia directa a las protestas del 11 de julio. Ailex Marcano es madre del preso político Ángel Jesús Beliz Marcano, sentenciado recientemente a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en Camagüey. Sobre el elogio al órgano de justicia que, en su opinión, ha dictado injustas sentencias, expresó:
yo quisiera tener un encuentro de entrevistarme con Díaz-Canel y que él me diga en mi propia cara que mi hijo es un delincuente, como muchos jóvenes más que salieron pensando que vivíamos en libertad, libre de expresar nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestro pensar, para vivir en una sociedad digna y correcta, no en esta sociedad que estamos viviendo, que todo es una mentira, es una calumnia. Eso es una gran mentira lo que ha dicho Díaz-Canel.
Díaz-Canel dijo además que Cuba estuvo sometida a situaciones de envergadura que demandaron trabajar de una manera distinta.
Fue una marcha pacífica. Después que él dio la voz al combate y a la calle, los revolucionarios actuaron en contra de los manifestantes, dirigidos por el presidente de esta República de Cuba, Díaz-Canel Bermúdez. Ellos fueron los que provocaron la ola de violencia. Mi hijo es un joven digno, no es un delincuente, no agredió a nadie y está acusado ahora del delito de atentado.
En el Twitter de la Fiscalía General de la República de Cuba, las respuestas a las palabras de Díaz-Canel no se han hecho esperar. Quien se nombra Claudia expresaba: Fiscalía General, un garante de la dictadura. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La periodista cubana Yailén Insua Alarcón y su esposo Luis Boris Llamo podrán salir del aeropuerto del Dorado en Bogotá, donde ya llevan más de 13 días, y además pedir asilo político en Colombia, luego de la orden de un juez que concedió una tutela al considerar que el Ministerio de Relaciones Exteriores e Inmigración Colombia violaron los derechos de los cubanos al debido proceso, a la vida, seguridad y a la libertad, que les dio un plazo de 48 horas a esas instituciones para que les entreguen un permiso temporal y puedan solicitar el asilo en Colombia. Yailén Insua Alarcón, en un diálogo con la emisora Blue Radio, confirmó que recibió dicho salvoconducto para comenzar a tramitar su asilo y detalló cuándo comenzó o empezó a volverse incómoda para el gobierno de Cuba.
Sí, exactamente, está cumpliendo la tutela que un juez falló a favor nuestro. Porque en una primera instancia Cancillería dijo que no podía atender mi solicitud porque estábamos en área de tránsito internacional. Esa por conducto que nos da migración es esperar en territorio ya colombiano el tema del asilo político o refugio. Me volví incómoda porque siempre defendí el principio que los periodistas deben trabajar con libertad de prensa, cosa que en Cuba no existe. Tuve varias discusiones y encontronazos con nuestros jefes superiores que hicieron que me sancionaran en varias ocasiones, sufrí detenciones en las estaciones de policía, hasta que todo se fue agudizando, no me voy a quedar vivo, y en el año 2017 me expulsaron de los medios estatales. Inicialmente pedimos la visa en Panamá, estábamos desesperados de salir de Cuba porque tenía miedo que me detuvieran fin de año, a raíz de todos los sucesos del 11 de julio, las protestas que hubo en Cuba, estaban constantemente asediándonos, y entonces pues nos presentamos en Panamá, Panamá me dio visa a mí, mi esposo se la negó y decidimos viajar a Nicaragua porque es el único país que da libre visado, a menos de que Nicaragua es un país afín políticamente con Cuba, pero fue la vía de escape que encontramos.
Vamos a hablar ahora de las autoridades de México. Interceptaron a 1.266 migrantes de 33 países, incluyendo a Cuba, en diversos operativos en un lapso de apenas 24 horas. Así lo informó el jueves el Instituto Nacional de Migración. Entre los migrantes había 203 menores de edad, de los que 165 viajaban no acompañados. Así lo detalló en un comunicado el Instituto Nacional de Migración. Los migrantes eran, en su mayoría, de cinco países: 143 de Cuba, 303 de Colombia, 268 de Honduras, 181 de Guatemala y 100 de El Salvador. El resto provenía de Somalia, Canadá, Rusia, Pakistán, Suiza, Etiopía, Afganistán, China, Turquía, Ghana, Italia y Armenia, entre otros. Las detenciones son reflejo del copioso flujo migratorio hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre. Con 39 minutos en este informativo del mediodía, y vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, es viernes. Un gusto aquí, Arena, estar en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Hoy debían haber recibido la sentencia firme de 15 y 10 años de prisión las hermanas Garrido, condenada ya desde hace más de un mes, pero continúa el procedimiento que ya es típico en el resto de los demás condenados en Cuba. Michael Valladares fue a la fiscalía ahí de Quibicán, le dijeron que no estaba todavía disponible. Le dieron un número de teléfono para que llamara. O sea que siguen los condenados por el 11J en un limbo. Hay personas que llevan 2 y 3 meses de condenados y los abogados no pueden hacer nada porque no han recibido
la sentencia.
Ya es oficial, está confirmado, como yo había dicho ayer. A partir del 7 del mes que viene será el juicio a Lisandra Góngora en un tribunal militar, supuestamente, porque de Huira de Melena son dos los que están por la condena de sabotaje, ella y el periodista Jorge Bello. Sí. Pero la mamá de Jorge Bello, yo la entrevisté ayer y dice que él no sabe nada. O sea que supuestamente debe ser juzgado también, porque los dos son de Huira, sí, cayeron presos juntos y son el mismo delito, pero él no sabe nada. Y por cierto, Lisandra tampoco sabe nada, porque ayer Ángel Delgado, su esposo, fue a la visita y ella no sabía nada. Él se entera posteriormente porque el abogado la avisó. Hay una desconexión y es una situación complicada. Vamos también en el espacio a conversar con Fernando Guinarte Mora. Él vive en Baile, en Contramaestre, Santiago de Cuba. Es un emprendedor, es artesano, tremendo. Llevó 2 días preso, para que nos explique por qué. Lo tuvieron 48 horas en celda de castigo. Y también sobre la situación de los huelguistas en Holguín, se mantiene Cruz en huelga de hambre y aparentemente, vamos a tener confirmación del espacio, ayer se plantó el joven Adrián Góngora, otro de los condenados. Bien,
sí.
Él no estaba en el plan de plantarse, pero le tocaba visita a él, le suspendieron la visita y no le dejaron a sus familiares entrar las habas con los alimentos. Y esto provocó el plante, y lo tenemos confirmado con un activista en Holguín que nos va a dar la información. Es todo lo que tenemos. Estamos dándole seguimiento también a la situación de el hijo de José Daniel Ferrer García, que había sido citado hoy. Hablamos con los activistas del Lumpaco en Santiago de Cuba. A esta hora de la tarde no ha llegado todavía la citación. El muchacho, con 19 años de edad, está implicado en el mismo supuesto delito de desórdenes públicos por el cual lleva a su padre 8 meses preso en Valverde. Lo fascinante de esto es que le apliquen un delito de desorden público que, en mi opinión, no pudo ejecutarse porque ellos fueron presos saliendo de la casa. Bueno, es todo lo que tenemos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Tomás. Estaremos pendientes. Buen fin de semana para ti.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
12:42. Más informaciones. Una embarcación de la Guardia Costera de los Estados Unidos descargó este jueves más de 30 toneladas de cocaína y marihuana con valor de más de 100 mil millones de dólares. Los narcóticos fueron decomisados en alta mar durante un despliegue de varios meses frente a las costas de Sudamérica. El alijo de narcóticos ilegales incautados por el escampavía de la Guardia Costera James fue uno de los más grandes del que se tenga memoria, un reflejo del arsenal estadounidense cada vez más sofisticado que incluye drones de gran potencia y cámaras infrarrojas especiales capaces de detectar calor de pequeñas embarcaciones cargadas de cocaína. Pero también deja al descubierto un aumento reciente de narcóticos provenientes de Colombia, un aliado cercano de Estados Unidos y el mayor productor de cocaína del mundo. Funcionarios antinarcóticos de alto rango del gobierno estadounidense viajaron al sur de la Florida para recibir a la tripulación del barco y elogiar a la Guardia Costera por interceptar los narcóticos antes de que lleguen a las calles del país. En otra información, se conocía ayer que el expresidente Donald Trump y dos de sus hijos, Ivanka y Donald Jr., tendrán que comparecer ante la Fiscalía neoyorquina para declarar en el marco de la investigación abierta por supuestas prácticas fiscales fraudulentas del grupo empresarial familiar Trump Organization. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Dos hijos del exmandatario, Ivanka y Donald Jr., también tendrán que presentarse como parte de la indagatoria abierta desde marzo de 2019 contra el grupo empresarial familiar Trump Organization. El juez Arthur Engoron acordó el jueves denegar el recurso presentado por Trump y sus dos hijos, que habían ignorado hasta ahora las citaciones de la fiscal de Nueva York. También ordenó a Donald Trump que entregue los documentos y la información requeridos por la fiscalía en un periodo de 14 días y conmina a los tres a comparecer en la oficina de la fiscal en un periodo de 21 días. Se espera que los Trump apelen la decisión. El expresidente y su familia alegan que se trata de una investigación con motivaciones políticas de la fiscal demócrata. En un documento de un centenar de páginas publicado en enero, la fiscal de Nueva York dijo haber encontrado pruebas significativas que sugieren que Donald J. Trump y la organización Trump han valorado falsa y fraudulentamente múltiples activos ante instituciones financieras para obtener beneficios económicos. Eric, otro de los hijos de Trump y vicepresidente ejecutivo de la Trump Organization, fue interrogado por la oficina de James sobre este caso en octubre de 2020. Si la fiscal encuentra evidencia de fraude financiero, podrá denunciar a la Trump Organization por daños, pero no podrá iniciar cargos criminales. Trump, que aún no confirma su candidatura a las próximas presidenciales, acumula otros problemas como la investigación del Congreso por el asalto al Capitolio del 6 de enero cometido por sus seguidores. También fue acusado por mal manejo de documentación oficial. La Agencia Federal de Archivos Nacionales estadounidenses ha pedido que la justicia abra una investigación luego de que tuviera que recuperar 15 cajas con documentos de entrega obligatoria que Trump se llevó consigo a Florida cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.
Y el Gremio Periodístico de México expresa indignación por el asesinato de periodistas y protesta en la conferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Desde la capital mexicana, el reporte lo tiene Sara Pablo.
Las inconformidades por el asesinato de 5 periodistas en lo que va del año alcanzaron el espacio de la cotidiana conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Comunicadores de la entidad alzaron la voz para expresar su inconformidad. Sonia de Anda, reportera del portal informativo Esquina 32, pasó lista de los colegas muertos. Ante la mirada seria del presidente, la periodista leyó un pronunciamiento con voz entrecortada, advirtió de los peligros a los que se enfrentan.
Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo. Y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad matando periodistas.
En la rueda de prensa se dieron avances de las investigaciones, sin que se conozca aún los motivos de los homicidios. El presidente López Obrador garantizó que no habrá impunidad y dijo que su gobierno no actúa con indolencia.
A los integrantes del gremio periodistas del país que van a mantener protección y que no están solos. Y también el derecho a disentir y a protestar. Nadie ha sido ni será censurado.
En los últimos días ha habido protestas en ambas cámaras del Congreso para demandar el cese de la violencia contra periodistas. Las manifestaciones se dan en medio de una polémica debido a que el presidente dio a conocer las supuestas percepciones de un periodista que ventiló el caso de la renta de una casa en Houston por parte de su hijo y su esposa a un directivo de una empresa contratista de petróleos mexicanos. Sara Pablo, Voz de América, Tijuana, Baja California.
Con 48 minutos vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Kiev, más de 750 escuelas han sufrido daños desde el inicio del conflicto en el este de Ucrania, un día después de que el ejército ucraniano acusara a los rebeldes de atacar una guardería en Lugansk, así lo dijo el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Beirut, el ministro de Exteriores del Líbano, advirtió a los países del Golfo que el desarme forzado que exigen del partido milicia chií Hezbollah desembocaría automáticamente en el comienzo de una guerra civil, mientras todavía se mantiene la crisis diplomática entre Beirut y el colectivo de países que lidera Arabia Saudí. Jerusalén, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, viajó a Jerusalén y a Ramala para reunirse con el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, y con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Bruselas, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el canciller de Marruecos, Nasser Bourita, mantuvieron hoy una conversación en la que coincidieron en la necesidad de avanzar en la relación estratégica entre los dos países. Bamako. El gobierno de Mali reclama a Francia que retire sin mayores retrasos a los efectivos de la operación Barkhane y a la fuerza Takuba, y dijo que el anuncio del repliegue de fuerzas internacionales viola los acuerdos que vinculan a Francia y Mali e implican a otros socios. Con 50 minutos y avanzamos ahora en otras informaciones, porque cuando está ya a punto de concluir los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, ya se van preparando los siguientes en Italia en el 2026. El informe lo tiene John F. Burnett.
La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing se celebrará el domingo 20 de febrero y los organizadores de la próxima sede en las ciudades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo prometen organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en 2026, que serán un regreso a la tradición. El presidente del Comité Olímpico Nacional de Italia, Giovanni Malago, restó importancia a las preocupaciones sobre la distancia entre las ubicaciones de las diferentes sedes italianas y los costos de algunas de las competencias, y remarcó la vuelta de los Juegos a Europa.
Regresaremos a la tradición de la vieja Europa, al antiguo continente, y decimos que la elección en la logística específica, los lugares, las sedes que durante muchos años desde el comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno fueron el templo, el monumento de estas disciplinas invernales, biatlón y esquí, cross, alpino, etc.
Parte del público y grupos ecologistas en Italia han criticado la decisión de restaurar la antigua pista olímpica de deslizamiento Eugenio Monti, defendiendo que el costo y el impacto ambiental serían demasiado grandes cuando podrían encontrarse ubicaciones adecuadas ya existentes en los países vecinos de Austria y Suiza. Sin embargo, y pese a las críticas, Italia sigue adelante con sus planes de renovación. Italia albergó por última vez los Juegos Olímpicos de Invierno en 2006 en la ciudad de Turín, al norte del país, mientras que Cortina d'Ampezzo organizó los Juegos de Invierno en 1956. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El tema lo indica, hablamos de deportes y ya está con nosotros Edemio Navas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. En una sesión de negociación entre las Grandes Ligas de Béisbol ayer jueves y también el Sindicato de Jugadores, que duró solamente 15 minutos, produjo realmente pocos avances hacia un nuevo acuerdo de negociación colectiva, dijeron a ESPN fuentes familiarizadas con la situación. El sindicato ofreció ajustes a sus demandas de arbitraje mientras pedía a las Grandes Ligas más dinero en un fondo de bonificación previo al arbitraje, según las fuentes. En su nueva propuesta, el sindicato de peloteros de las Grandes Ligas solicitó el 80% de los jugadores con 2 años de servicio ingresen al sistema de arbitraje, frente a una solicitud anterior del 100%. Actualmente, el 22% de los jugadores de segundo año, conocidos como Super 2, ingresan al arbitraje salarial. Y el pugil mexicano Isaac Cruz y el guantanamero Yuri Ortiz, el ciclón Gamboa, llegaron ayer jueves a un acuerdo para una pelea de peso ligero el 16 de abril en Arlington, Texas. El combate entre Cruz y Gamboa sería la pelea coestelar de la cadena de televisión Showtime a través de pay-per-view este 16 de abril, encabezando la unificación del título de peso welter entre el estadounidense Errol Spence Jr. y el cubano Jordanis Ugas. Ugas, que dio la sorpresa en 2021 al derrotar al filipino Manny Pacquiao, ya retirado y actualmente candidato presidencial en Filipinas. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche el quinteto Miami Heat derrotó al Charlotte 111 por 107. De esta forma, el Heat ahora comparte la cima en la Conferencia del Este con Chicago, seguido por Filadelfia, Cleveland, Milwaukee y el quinteto de Juanito Pendas, Boston. Por el oeste, Phoenix sigue de líder con ventaja amplia de 6.5 sobre los guerreros de Golden State. Anoche también triunfaron Washington, Dallas, Filadelfia y los Clippers de Los Ángeles. No habrá más partidos hasta la próxima semana debido a que este domingo se efectuará el esperado Juego de las Estrellas de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos. Y por último, en boxeo, 5 cubanos estarán combatiendo mañana sábado en el continente europeo. Daniel Evan de Rivera, Cristian Jorge López, así como Carlos Ideal Boris estarán combatiendo en la ciudad polaca de Szczecin. Osley Iglesias, el matancero, rivalizará también en Polonia contra el local Robin Rax, mientras que otro cubano que verá acción mañana sábado será el santiaguero José Ángel Arduet, un ex campeón mundial juvenil en el peso mediano. Arduet se quedó en Alemania en el año 2019 y actualmente se mantiene invicto en el boxeo profesional en 7 combates, de los cuales ha ganado ya 6 por la vía rápida. Mañana sábado, en Hamburgo, Arduet estará combatiendo contra Dusan Belletic, quien tiene récord de 5 victorias sin derrota. Más deportes a las 6, aquí en Radio Martí. Buenas tardes.
Ahora vamos a conocer qué nos tiene este fin de semana Exilda Arjona en Arte Express. Muy buenas tardes, Exilda.
Un saludo a todos, invitándolos desde ya a escuchar Arte Express este fin de semana. Como es habitual, un resumen de las notas más destacadas del mundo del arte, la literatura y la música. El cantante español Alex Ubago concluyó el domingo una gira de varios conciertos acá en la ciudad de Miami, donde fue recibido con gritos de patria y vida. Los premios Goya 2022 rindieron homenaje a los cubanos Juan Padrón y Raúl Pérez Ureta en su apartado In Memoriam, donde el cineasta y el director de fotografía compartieron espacio junto a varias reconocidas figuras del cine español. El rapero cubano Aldo el Aldeano compartió con sus seguidores la placa de oro que le hizo llegar YouTube por haber alcanzado la cifra de 1 millón de suscriptores en esa plataforma de streaming. Y en vísperas de San Valentín, varios artistas aprovecharon la fecha y lanzaron nuevos temas musicales. Y con más de 10 millones de visualizaciones en YouTube, el himno de la esperanza de un cambio en Cuba, patria y vida, cumple un año de éxitos y la situación en la isla empaña el aniversario. Así reporta la agencia EFE. Todo esto en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte.
No.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Con 58 minutos, tiempo de repasar nuestros titulares. Denuncia a Estados Unidos que defensores de los derechos humanos languidecen en las cárceles de Cuba. Tribunal de La Habana deja concluso para sentencia el juicio a integrantes del movimiento A la Mar 18. Continúan las críticas a la práctica del régimen cubano de condenar al destierro a sus opositores. Desde la isla, tabacaleros alertan de la centralización de la producción con nueva medida del Ministerio de Agricultura. La vicepresidenta Kamala Harris reitera la disposición de Estados Unidos a seguir la vía diplomática, pero advierte de graves consecuencias si Rusia ataca a Ucrania. Y el presidente ruso Vladimir Putin dirigirá ejercicios con misiles balísticos en medio de las tensiones entre Moscú y Occidente.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos, regresamos nuevamente el martes con más informaciones. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Víctor González, Patricia Martínez, nuestra productora, y Ariane González al micrófono. Gracias, muy buenas tardes, pero no pierda la sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.